9:34, se lo anunciábamos desde primera hora, desde las 6. Está con nosotros ahora Carlos Weisman, que es doctor en sociología por la Universidad de Harvard. Actualmente catedrático en la Universidad de San Diego, en California, la gran universidad pública de los Estados Unidos. Ha sido también profesor en otras muchas universidades como Yale o Stanford y un referente mundial en sociología comparada, autor de numerosos estudios y análisis sobre las consecuencias políticas y sociales del desarrollo económico y de la actual crisis. Participa estos días en Bilbao en un seminario organizado por la Universidad del País Vasco y el grupo de investigación Innolab, dirigido por el catedrático Ander Gurruchaga, en colaboración con Tecnalia, dentro del programa que fomenta Euskampus sobre el llamado polo del conocimiento. No es la primera vez que visita Euskadi, ya estuvo en Bilbao también hace 4 años, invitado por la Fundación Iker Basque para compartir con nosotros una conferencia que se titulaba ¿Hacia dónde vamos? Las consecuencias de la crisis. Señor Weisman, Egunon, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes.
¿A dónde nos está conduciendo esta crisis?
Bueno, ¿qué entendemos por crisis? O sea, hay dos procesos aquí. Uno es la crisis del 2008, de la que la economía española y las de Europa Occidental, la mayoría de las de Europa Occidental, no todas, se están recuperando y Estados Unidos ya se recuperó. Y el otro proceso de más largo plazo, que muchos ven como crisis, aunque realmente no lo es la reestructuración de las economías y las sociedades, especialmente la de los países avanzados, como producto de la revolución tecnológica. Uh-huh. Estos dos procesos están sucediendo simultáneamente y muchas veces es difícil separar los efectos de uno y de otro. Una de las es importante tener esta convergencia entre los dos procesos muy clara, porque yo le digo, tal como se discute el tema en los Estados Unidos, la gran pregunta que se hace la gente en Estados Unidos es, bueno, hemos perdido muchísimos puestos de trabajo en la industria manufacturera con la crisis del 2008, nuestra economía se está recuperando muy rápidamente, el empleo se está recuperando muy lentamente, pero los puestos de trabajo industriales no vuelven, o sea, muy pocos han vuelto, y muchos de los que han vuelto es como consecuencia de preferencias impositivas que otorgan los estados a empresas norteamericanas y extranjeras para que se establezcan, etc. Evidentemente no es una situación en la que los mercados se orienten al restablecimiento de los puestos de trabajo industrial. Uh-huh. Y eso es por consecuencia del proceso de más largo plazo que describíamos antes, o sea, las consecuencias de la revolución tecnológica. Estados Unidos, y también Europa Occidental y Japón, son y van a seguir siendo potencias industriales de primer orden, pero la fuerza de trabajo industrial, especialmente lo que llamamos la clase obrera industrial, va a ser un sector cada vez más pequeño de la fuerza de trabajo. Ayer en la charla que di en la universidad comparaba el empleo industrial con el agrícola. En la mayoría de los países industriales la proporción de la fuerza de trabajo empleada en la agricultura es minúscula, aunque muchos de estos sean potencias exportadoras en el campo agrícola. Lo mismo va a pasar con la industria. En Estados Unidos en este momento la proporción de la fuerza de trabajo empleada en la industria manufacturera es el 8% aproximadamente. Ayer mostré un gráfico que muestra la evolución del empleo industrial en los últimos 50 años, desde alrededor del 30% al 8% y sigue en declinación. Y Estados Unidos es la potencia industrial más importante, ¿no es cierto? Vamos a tener industria con muy pocos trabajadores, como consecuencia del proceso de automatización. O sea, se calcula que alrededor de la mitad de las categorías ocupacionales, la clasificación de categorías ocupacionales que utilizan los expertos, alrededor de la mitad de las categorías ocupacionales son altamente vulnerables a la automatización. Uh-huh. Y eso incluye muchísimas categorías que tienen que ver con el empleo industrial.
Permítame hacer una deducción. A mayor desarrollo tecnológico, menos puestos de trabajo necesarios. Menos puestos de trabajo en la industria.
En la industria. En la industria, porque va a haber puestos de trabajo en servicios. El problema es qué puestos de trabajo.
A eso voy. Menos puestos de trabajo en la industria, menos clase media.
Bueno, eso depende. Eso depende, porque muchos de los puestos de trabajo en el sector servicios son altamente cualificados y muy bien pagados. El problema es si las sociedades generan el tipo de oferta de mano de obra que requerirían estos puestos.
¿Y cuáles serían?
Bueno, el problema es que el sector servicios incluye todo, digamos, todo lo que no es ni agricultura ni industria. Uh-huh. Entonces tenemos servicios muy altamente cualificados, muy bien pagados, digamos, siempre va a haber una necesidad, una alta demanda por cirujanos, por expertos en finanzas, programadores, gente que maneje las redes de internet, etcétera. Y por otro lado hay servicios de muy baja cualificación, cuidadores de niños y ancianos, personal de vigilancia, etcétera. Entonces el problema es si el sistema educativo prepara la cantidad necesaria, digamos, cuál es la proporción de la población que podrían ser candidatos fuertes para los puestos de trabajo altamente cualificados en el sector servicios. Digamos, ahí en la mayoría de las sociedades industriales hay un desajuste entre los productos del sistema educativo y los puestos de trabajo potenciales en el sector servicios. Uh-huh. Y ese es el gran desafío de las sociedades industriales contemporáneas.
O sea, que tiene que haber una cadena que enlace directamente la educación con el fin último, que, o sea, es el trabajo.
Tenemos que reformular nuestros sistemas educativos de dos maneras. Por un lado, produciendo la mayor cantidad posible de gente con altas capacidades analíticas. Porque se acabó, en el mundo que se viene, eso de tener un título en una profesión o ser experto en algún tipo de oficio u ocupación y mantener esa ocupación por el resto de la vida de uno. O sea, el desarrollo tecnológico continuamente va transformando oficios, ocupaciones y hasta profesiones en algo obsoleto. O sea, la gente va a tener que reciclarse. Y la única garantía de reciclamiento efectivo es el tener gente educada con capacidades analíticas fuertes. Eso implica no solamente tener escuelas primarias y secundarias de alta calidad, sino tener un sistema universitario mucho menos especializado que el que existe en muchas sociedades europeas, por ejemplo España. Uh-huh. O sea, en el mundo que se viene no es una buena idea que un estudiante se especialice a los 18 años o 19 años en una profesión determinada. Lo que tendríamos que aspirar es a que los primeros años de la educación universitaria den una formación interdisciplinaria, digamos, que incluya, por un lado, que todo el mundo tenga capacidades técnicas básicas. O sea, así como ahora todos estudiamos algo de geometría, todos vamos a tener que saber los rudimentos de la programación. Pero al mismo tiempo, digamos, no estamos hablando simplemente de necesidad de capacidades técnicas, es importante que todo el mundo tenga el tipo de capacidad analítica generada por la educación en las humanidades. O sea, todo el mundo tiene que estudiar historia, todo el mundo tiene que estudiar filosofía. O sea, lo que necesitamos es que la especialización ocurra, pero en un estadio posterior.
Podríamos pensar que todo el mundo tiene que saber de todo.
No de todo, sino ciertas capacidades básicas, digamos. Uh-huh. Que todo el mundo sepa programar y todo el mundo sepa algo de filosofía, ese tipo de equilibrio. Y que además la mayor proporción posible de cada cohorte tenga algún tipo de especialidad posterior. Pero la segunda necesidad, y aquí el rol del Estado se transforma en central, es la necesidad de un reentrenamiento, una reeducación continua de gente cuyas capacidades o cuyas especialidades se han vuelto obsoletas como consecuencia de la revolución tecnológica. Ayer estábamos charlando acerca de la fábrica del futuro, entre comillas, y no solamente la digitalización, sino de procesos más específicos como los desarrollos en la robótica y la manufactura aditiva. Muy pronto van a crear una situación en la cual no solamente va a haber muchísimos menos trabajadores industriales que lo que tenemos ahora, sino que una gran parte de los oficios y especialidades, incluyendo oficios y especialidades que existen en la historia, desde el comienzo de la historia escrita, digamos, estamos hablando de carpinteros, por ejemplo, sus capacidades pueden terminar siendo obsoletas muy rápidamente. Así como carpinteros, torneros, soldadores, etcétera, va a desaparecer o declinar dramáticamente la demanda de trabajo en estas especialidades. Uh-huh. También muchas profesiones o muchas áreas de las profesiones que requieren educación universitaria van a terminar siendo obsoletas. Áreas de la contabilidad, áreas del derecho, etcétera. De modo que lo que necesitamos es reformular el estado de bienestar. De modo tal que una función central del estado de bienestar sea la provisión de servicios de reeducación continua a gente que es víctima del desempleo tecnológico. O sea, cuando hablamos del estado de bienestar en general, o por lo menos en los debates en los que yo participo en Estados Unidos, la gran pregunta que nos hacemos es la de la sustentabilidad.
Aquí también.
O sea, todos nosotros queremos el estado de bienestar más comprensivo, más generoso, más amplio posible, pero la gran pregunta es, bueno, no queremos algo que sea sustentable hoy, sino algo que sea sustentable dentro de 20, dentro de 30 años, con la composición demográfica que proyectamos para nuestra sociedad dentro de 20 o 30 años. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esa es una pregunta que naturalmente es central y tenemos que seguir discutiendo este tema. Pero hay una misión central del estado de bienestar que tendría que estar en este momento en el centro de la agenda, que no es simplemente la provisión de una red de seguridad a personas vulnerables, sino la provisión de servicios de reeducación a todo el mundo.
Redirigirles otra vez.
Exactamente. O sea, reequiparlos para que puedan reorientarse sin movilidad social descendente, porque ese es el problema. O sea, en Estados Unidos, los trabajadores de la industria automovilística están muy, pero muy bien pagos. Ayer estábamos charlando sobre esto. El trabajador promedio de la industria automovilística gana en salario más beneficios $80,000+ por año. Pero ¿qué sucede? La industria norteamericana no va a ser competitiva sin la introducción masiva de robots, porque la industria norteamericana va a competir con la China, donde el salario promedio de la industria automovilística es $4 la hora, o en el futuro posterior la India, cuyo salario promedio en la industria automovilística es $2 la hora. O sea, sin robotizarse, la industria norteamericana no sobrevive. Ahora, ¿qué pasa cuando se cierra una planta en Estados Unidos? Este individuo, si tiene más de 50 años, se prejubila y ahí termina su carrera ocupacional, o termina en un puesto de trabajo en el sector servicios de muy baja cualificación. O sea, alguien que podía haber sido un trabajador altamente cualificado en la industria automovilística termina como sereno en un depósito, ¿no es cierto?, ganando salario mínimo. Entonces, lo que necesitamos es impedir la movilidad social descendente como producto del empleo tecnológico.
Como última pregunta, y a raíz de lo que usted me dice, este fenómeno, si no lo corregimos, va a agrandar lo que llamamos es una brecha social, esa cicatriz que se va agrandando entre ricos y pobres.
No solamente entre ricos y pobres, sino entre regiones dentro de un país y entre países en el mundo. ¿Cierto? Porque las innovaciones tecnológicas, siempre desde el comienzo del capitalismo y desde el comienzo de la historia, han tenido un efecto dualizador. O sea, las innovaciones tecnológicas benefician alguna gente y perjudican a otra gente. En general, yo creo que una generación que podemos hacer es muchísima más la gente beneficiada que la gente perjudicada. Pero cada innovación tecnológica ha transformado en obsoletas las ocupaciones de muchísima gente. Pensemos simplemente en los monjes escribas que perdieron su puesto de trabajo cuando se creó la imprenta, o los choferes de carros y los herreros que perdieron sus puestos de trabajo cuando se inventó el automóvil, etcétera. Y este proceso va a continuar generando brechas cada vez más, más fuertes. Por eso la manera de minimizar la desigualdad, por lo menos dentro de las naciones, ¿no? Es muy difícil pensar en minimizar la desigualdad entre las naciones, es desarrollando capital humano y creando instituciones lo suficientemente flexibles que promuevan la innovación. Ese es el otro desafío.
Bueno, pues es el retrato de cara al futuro que hace Carlos Weisman, un experto, como ven ustedes y han podido comprobar, de la Universidad de California en San Diego, en hacia dónde se están dirigiendo las sociedades actuales. Profesor Weisman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por haberme llamado.
Hasta la próxima. Hacemos una pausa y continuamos.